Hola amigos, muy bienvenidos a este programa Maravillosa Creación. Saben que aquí en este programa estudiamos o aprendemos del cómo el cuerpo funciona, cómo lo podemos cuidar, cómo podemos mantenernos sanos en particular. Y siempre tenemos invitados con nosotros que son muy especiales. Y mi nombre es Irma Murray y quiero darle la bienvenida al doctor Gamaliel Gallegos. Está con nosotros, quizás por primera vez que ustedes lo vean, pero ya hemos hecho varios programas con él y les aseguro que son de muy, muy beneficiosos para su salud. Así que bienvenido, doctor, por estar aquí con nosotros.
Ah, muchas gracias. Es un placer saludarlos a todos también y todos aquellos que nos están observando, pues darles también una bienvenida a este espacio de maravillosa creación que ha sido, pues para mí ha sido una gran bendición. Y estoy muy agradecido con nuestro Dios porque de esa forma, pues uno puede compartir elementos, conocimientos que de alguna manera Dios nos ha permitido pues adquirir a través de un tiempo determinado que hemos estado aprendiendo sobre lo que es el manejo de los recursos que Dios nos ha dado para poder establecer en nuestro cuerpo un organismo saludable y de estar lleno de bienestar total también.
Exactamente. Y quiero preguntarle, doctor, hemos hablado ya que usted es, no solo es naturópata, pero también es un pastor. ¿Cuál fue la primera carrera?
Bueno, pues fue el haber estudiado teología. Aunque al principio, cuando yo llegué a la universidad, no lo he mencionado, ¿verdad? Pero esto me gusta enfatizar en algunas ocasiones que cuando yo llegué a la universidad quería estudiar medicina. De alguna manera Dios detuvo eso por un momento y dijo, bueno, no medicina, vas a estudiar teología. Fue un milagro, en realidad fue un gran milagro que me detuviera a estudiar medicina para estudiar teología primero. Y fue así como estudié primero teología, estuve sirviendo en el ministerio pastoral durante algunos años y después pues iniciamos los estudios de medicina, sobre todo enfocados a la medicina natural, que es lo que más a mí me había llamado la atención desde un principio. Y pues que ahora, gracias a Dios, se ha hecho ese sueño, se ha hecho una gran realidad con mucho enriquecimiento en el trato con la gente, con los pacientes. Y bueno, ahora tenemos un ministerio que se llama el Centro Bienestar Natural, que eso está ayudando pues a mucha población, gente que ha venido a nuestras oficinas. Y bueno, gente de la misma ciudad, ahora estamos radicando en Dallas, en Texas. Y de esa forma es como vienen de esa área, pero también están viniendo de otros lugares a visitarnos porque han escuchado cómo Dios está haciendo milagros. No yo, solo Dios es el que merece la gloria.
Sí, exactamente. Qué bendición esa. Y pienso, ¿qué piensa usted que haber estudiado teología y luego la
medicina.
La medicina natural, ¿usted lo hubiera hecho de otra manera, al revés? O sea, la medicina primero y luego teología, ¿o piensa que Dios se lo puso de esa manera para su camino?
Bueno, hay algo que es verdad, Dios nunca se equivoca.
Exactamente.
Dios nunca se equivoca, Él tiene su tiempo para cada persona, y yo estoy convencido y convertido que Dios, Él nada lo toma por sorpresa, así que cuando me detuvo, quizás no lo entendí de momento, pero ahora lo puedo entender mejor, porque Él tenía un mejor camino para mí.
Sí, porque en nuestro círculo como cristianos, claro, siempre ponemos a Dios como primera cosa. Pedimos de Él la dirección. A veces no la escuchamos, pero practicamos pedir a Dios la guía. Y sabemos que cuando Dios nos cambia de un lugar a otro, no siempre necesariamente quiere decir que nunca vamos a regresar a eso donde queríamos estar. Pero Dios dice, primeramente necesitas hacer eso. y luego el otro. Así que me imagino que con usted fue así.
Amén.
Sí. Y animamos a nuestros televidentes, los jóvenes especialmente, que es un ejemplo cuando vemos personas como el doctor Gallegos, que ha puesto su camino en las manos de Dios y Dios le ha ayudado para encaminarse y estar en el lugar donde él desea que esté, aunque no haya sido el lugar donde él pensaba hacerlo primeramente. Pero les animamos que es y que es lo mejor, esperar que Dios nos ponga en ese camino.
Amén.
Donde él quiere primero. Así que estamos contentos, doctor, que está aquí con nosotros nuevamente. Nos ha dado muy buenos consejos en los temas que ya hemos grabado. Y ahora vamos a otro tema que sé que va a ser un tema muy, muy importante para nuestros televidentes, porque ahora las estadísticas nos dicen que estamos con enfermedades de la diabetes bastante extensos. Uh-huh. Pero también sabemos que aún en la medicina normal o regular, nos están diciendo, y ellos mismos, los doctores, están reconociendo que una vida diferente, un estilo de vida diferente, nos va a ayudar a no solo a mejorar, pero hasta poder que seamos sanados de esta enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Así es. Creo que las estadísticas no fallan y que esta es una enfermedad que ha ido pues proliferando, multiplicando el alcance que ha estado pues las personas experimentando. Lamentablemente, no solamente no se enfoca en un solo país, sino que así ha invadido fronteras y ha traspasado pues eso, precisamente fronteras, alcanzando a países como México, Estados Unidos, que son uno de los, México es uno de los principales países que ha sido afectado más por la diabetes, porque factores que envuelven, factores que están siendo parte de esta estadística y están afectando a las personas y pues concluyendo con esta enfermedad de la diabetes mellitus, como le llaman, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, eso es lo que ha estado pasando, que hay miles y millones de personas que han sido alcanzadas por esta tremenda enfermedad que está dentro de las crónicas degenerativas.
Sí, y sé que aunque tenemos o hemos tenido familiares que han caído con esta enfermedad, creemos que es algo tan común y que tenemos mucho conocimiento, pero en realidad no, porque muchas veces si no estamos sufriendo de una enfermedad, no nos preocupa aprender o reconocerlas. Creemos que vamos a seguir nuestra vida sin llegar a caer en diabetes, digamos. Pero hay muchos, como digo, que no conocen, no entienden qué es la diabetes. ¿Qué tal si nos explica un poquito de
claro
eso?
Claro que sí. Antes se pensaba que la diabetes pues no tenía una cura, ¿verdad? Pero ahora la noticia, la buena noticia, y que algunos ya han experimentado la regresión de esa enfermedad, pues podemos decir que por testimonios, por estudios que se han hecho, es que la diabetes pues puede tener una regresión, es decir, puede uno estabilizar, equilibrar esta enfermedad en el cuerpo, que puede uno estar gozando de una mejor salud. Uh-huh. Si tan solo uno se rehabilita en los hábitos, que más adelante vamos a mencionar un poco. Uh-huh. Pero en sí, la diabetes no es otra cosa que es una enfermedad que se presenta cuando el cuerpo no es capaz de manejar la glucosa. Eso hace que el cuerpo se vuelva incapacitado, sea incapaz y pueda tener problemas para poder metabolizar la glucosa, y de esa forma también poder tener más riesgos que puede llevar aún hasta la muerte, que eso es prácticamente lo que es la diabetes, es un mal manejo o un manejo inadecuado de la glucosa.
Pero tenemos, nuestro cuerpo nos da señales cuando empezamos a fallar en esta área. ¿Cuáles son esas señales, doctor?
Bueno, en realidad voy a mencionar algunas, no todas, porque nos llevaría un buen tiempo.
Sí, sé que es algo bastante...
Ese es un tema muy avanzado, extenso. Exacto. Lo que pueda decir es breve. Uh-huh. Pero sí, una de las síntomas que uno puede estar experimentando cuando la enfermedad ya está allí. Cuando digo que ya está allí es porque ya se manifestó de una forma sintomáticamente. No quiere decir que inició ayer y ya hoy la tengo, sino que como está dentro de las crónicas degenerativas, quiere decir que es una enfermedad que puede haberse estado experimentando o adquiriendo de años atrás. Años
pero
atrás.
No reconocíamos los síntomas porque no eran muy, muy marcados.
Claro, la mitad de los diabéticos puede no saber que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy sutiles, pero uno de los síntomas es que hay demasiada sed, o sea, hay sed excesiva. También hay micción frecuente, es decir, ganas de ir a orinar muy frecuentemente, como también demasiado apetito en cuestiones de la diabetes. Ahora, estamos hablando de que existen dos tipos de diabetes, quizás una tercera, ¿verdad? Dentro de estos tipos de diabetes, la tipo 1, que es la tipo que se conoce regularmente como la diabetes insulino-dependiente, que es la tipo 1 y afecta mayormente, puede afectar a niños jóvenes que mayormente tienen una complexión delgada. Esa es una de las características de la diabetes tipo 1. La tipo 2... no es porque regularmente sea falta de esa hormona insulina. Puede haber que exista insulina y en la mayoría de los casos, quiero decir, que hay insulina. El cuerpo está produciendo la insulina. El páncreas está produciendo esta hormona tan necesaria para poder producir la energía. Sin embargo, no está penetrando en las membranas a nivel celular para que se ejecute el intercambio, esa reacción bioquímica que se ocurre dentro de una célula. Entonces, eso es lo que está pasando, que es insensible o falta de sensibilidad a la insulina. Esa es la diabetes tipo 2, que es la que mayormente vamos a platicar en este momento, ¿verdad?
Y esa es la que estamos adquiriendo por el estilo de vida que llevamos. La número uno es generalmente hereditaria o nacemos con esa indisposición.
La incidencia, de acuerdo a las estadísticas, es que la tipo 1 hay entre un 5 o 10% de los que tienen diabetes, es la tipo 1, del 5 a un 10%. La otra es un 90%, es decir, la mayoría de los que tienen diabetes hoy en día, pues están experimentando la diabetes tipo 2, que es la que es insensible a la insulina. Es decir, la glucosa es un material... Es un material que necesita el cuerpo para producir energía. Es como, como el carro necesita de gasolina. Así también el cuerpo necesita de glucosa.
Sí. ¿Sí?
Así como el carro necesita de oxígeno y la gasolina y el oxígeno hacen una energía. Y el cuerpo, por otra parte, lo que hace con el oxígeno y la glucosa, producen energía. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el oxígeno pues puede obtenerse a través de lo que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, al pasar por los alveolos de los pulmones, pues recogen el oxígeno a través también de la piel, que se puede uno oxigenar también. Pero la glucosa necesita un transporte. Ese transporte es llamado insulina. Es como un vehículo que transporta la glucosa y de esa forma llega hasta las células del cuerpo.
Y de esa forma tiene que tener un balance.
Exactamente. Entonces, el problema que se ve aquí no es que falte insulina. sino que no tiene la llave, la insulina no tiene la llave para abrir la membrana de la glucosa.
Y unirse con la glucosa.
Exactamente. Sí. No, sí lleva la glucosa, pero no entra en la...
No entra en la célula.
En la célula del cuerpo. En la célula.
Qué interesante eso.
Y eso es lo que pasa. Ahora, hay factores que evitan esa situación, precisamente, que no haya esa introducción de glucosa. Y por lo tanto, lo que está sucediendo es que hay, como no se introduce la glucosa a nivel celular, lo que está sucediendo es que entonces anda en el torrente sanguíneo, dando vueltas con la insulina, pero no hay esa introducción a nivel celular. ¿Qué pasa? Bueno, incapacita al cuerpo, lo hace más lento y le produce ciertos síntomas que le están afectando continuamente.
Ahora, ¿cómo conseguir este transporte? Porque si no lo reconocemos, puede seguir indefinidamente hasta que estamos con una diabetes totalmente, ya que necesitamos correr donde el doctor para tomar medicamentos y eso. Pero, ¿cómo podemos ayudar o qué podemos hacer para conseguir este transporte? Para que la glucosa y la insulina puedan entrar a la célula donde necesitan entrar y hacer su trabajo.
Bueno, lo que necesitamos hacer para que la insulina abra la puerta de las membranas de la célula y pueda entrar la glucosa juntamente con la insulina, pues necesitamos hacer varias cosas, como hacer ejercicio, cómo eliminar grasas, grasas sobre todo de origen animal, porque hay grasas buenas que las necesitamos. Ahora, ¿por qué grasa? Porque necesitamos también, al ingerir grasas, estamos ayudando a nuestro cuerpo a metabolizar mejor la energía también, porque es a través de las grasas que también tienes una sensación de llenura. Si no consumes grasas, no hay esa sensación, y puedes estar comiendo otras cosas que te están provocando un malestar también.
Sí, se podría decir entonces que son grasas que no traen colesterol, que no tienen colesterol o que no permiten la oxidación para del colesterol bueno al colesterol malo, o sea, el LDL, que es el que no queremos tener mucho de eso en nuestro cuerpo.
Claro que sí. O sea, esos son factores que nos van a ayudar. Nos van a ayudar para que se introduzca la glucosa en la célula. El ejercicio, el poder eliminar grasas de origen animal, sobre todo también lácteos incluso, o también algunos alimentos como el queso. Si la leche es mala, el queso es peor todavía.
Oh, no.
Eso es muy cierto. Sobre todo aquellos que tienen hoyitos. Entre más hoyitos, o sea, es más contaminado, más peligroso. Más peligroso, porque eso está generando que exista colesterol, por ejemplo, el colesterol, que es un factor que provoca ese tipo de problemas, insensibilidad insulínica en la membrana de la célula. Así que de esa forma es que estamos ayudándole al cuerpo a evitando ese tipo de alimentación.
Y qué terrible que es el que eso es así, porque el queso es algo tan deseado universalmente que desde que crecemos, y bueno, seguramente que usted entiende que en México la comida es tan rica, pero se usa tanto queso. En ciertas comidas en otros países también, nosotros tenemos tortillas de maíz que le echamos queso y son pero deliciosas. Y en muchos hogares eso es lo único que se tiene, esas tortillas con el queso. Aunque no tengan más nada, eso, tener eso es una bendición para ellos. Sí.
Así es. El problema que se genera como una consecuencia de una alimentación o un estilo de vida inadecuado, es que consumimos demasiada grasa, pocos carbohidratos y a lo mejor mucho proteína, es decir, que son las fuentes energéticas o calóricas que nosotros ingerimos, que son carbohidratos, grasas y proteína.
Y el queso es muy grasoso.
Claro.
Todos los quesos, que aún los más secos. Aún.
Realmente es pura grasa.
Sí.
Realmente es pura grasa. Oh. Así que wow. Aquí la situación es que estemos concientizando que sí es bueno comer grasa, pero en pequeñas cantidades y sobre todo de origen vegetal.
Vegetal.
Todas las grasas de origen animal, ha habido estudios acertados que son muy relacionados al cáncer, a la diabetes y a otras enfermedades crónico-degenerativas. Pues sobre todo que la dieta, el ejercicio, más suficiente agua, son elementos que van a controlar y van a ayudar a eliminar y a desenmascarar y a desarmar la diabetes. Diabetes tipo 2 y también el tipo 1. Yo he tenido la experiencia, por la gracia de Dios, que he visto personas cómo es que ellos se han recuperado totalmente de diabetes, aún insulino dependientes, ¿sí? Con un tratamiento completamente natural, donde incluimos una dieta, no lo voy a llamar dieta porque no me gusta la palabra dieta.
Sí.
Es decir, no hay que hacer dietas, hay que
cambiar
el estilo de vida alimentario. Es decir, hay que hacer cambios en un programa de alimentación adecuado, sobre todo también en ejercicio, respiraciones profundas, hay que ayudarle al cuerpo a descansar mejor, hay que hacer hábitos rítmicos, es decir, el desayuno que sea abundante, la comida menos y la cena mucho menos, porque dice el dicho que el que cena y cena, almacena. El que cena y cena, almacena. Así que es mejor desayunar en abundancia y poder comer un poco menos y cenar lo menos que pueda.
Y ese dicho es cómico, pero es muy verdadero, muy verdadero. Estas comidas en la noche no solamente causan enfermedades, pero lo mantiene uno también con un poco de poca energía. No puede dormir bien y todo. Pero hablamos de algunas causas, de algunas causas de la diabetes y por lo general en todo caso, de todo de lo que las áreas de la salud, siempre llegamos
casi
al estilo de vida.
Sí.
Exactamente. Y yo sé que tengo experiencia en mi familia, especialmente porque mi papá sufrió de diabetes. Y recuerdo que cuando descubrimos que tenía diabetes, el doctor dice, tienes que inyectarte insulina. Pero mi papá le tenía un terror a las agujas. Es más, que cuando iba a hacerse chequeos, él se desmayaba si él veía esa aguja. Así que teníamos que taparle la cara y esconder esa aguja para poder hacérselo. Así que él dijo, no, dice, yo prefiero morirme que usar estas agujas. Y mi mami, como por tener bastante conocimiento en cómo ayudarlo, le dijo, mira, tienes dos opciones. Tienes que usar las agujas para la insulina o te llevo donde uno naturopata. Sí. Y dice, oh, no, ¿qué me vas a llevar allá? Dice, bueno, dice, solo hay dos opciones.
Sí.
Al fin dijo, ok. Y mi papá había empezado a ganar peso ya antes de... Y él era un señor muy activo y todo, sin embargo, de repente estaba muy acumulando peso. Cuando él accedió a eso, le cambiaron toda la comida. No podía comer mucho azúcar, no podía comer solo frutas. Y en muy poquito tiempo, de repente, el peso bajó, él estaba bien y por muchos años él se mantuvo así.
Amén.
Las cosas no regresaron o reversaron hasta que él empezó a
eliminar eso.
Sí, a coger el chance otra vez, como decimos.
Sí, efectivamente, siempre va a depender de los cambios que uno haga y adoptar ese estilo de vida para poder permanecer en buena salud. Porque si uno vuelve a los hábitos, malos hábitos que uno tenía antes, claro, la enfermedad va a volver a, otra vez a invadirte, va a volver a tomar fuerza. Pero mientras que uno tenga esa conciencia de poder establecer los hábitos como un estilo de vida, pues entonces va uno a controlar y va uno a eliminar esos problemas que es la diabetes. Y bueno, eso es, hay que comer demasiada fruta, muchos vegetales, sobre todo los de color amarillo, los de color verde y rojo, que son muy apropiados, sobre todo también lo que son los cereales integrales, el arroz integral, la avena, que son ricos en vitaminas, en minerales, sobre todo también en fitoquímicos y antioxidantes, que es muy necesario para poder ayudarle a los órganos que han sido afectados, como el riñón, el páncreas, el hígado, y eso ayuda para poder establecer y estabilizar nuevamente al cuerpo en un estado normal.
O sea, nada de productos refinados,
nada.
Lo más en productos frescos.
Integrales. Integrales y naturales, lo más que se pueda. Nada enlatado, nada refinado, nada industrializado. Así que no hay que hacer dietas, hay que adoptar un nuevo estilo de vida de alimentación. Eso es lo que hay que hacer ejercicio. Hay que tomar más agua, agua en abundancia, no con las comidas, sino entre una comida y otra. Y bueno, sobre todo, eso es lo que yo recomendaría para poder revertir la diabetes.
Y como hablamos anteriormente de buenos hábitos y malos hábitos, tenemos que hacer el hábito de comer una comida muy alimenticia y saludable. Gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros.